A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo aquí en FM Radio Amadeus 91.1, de 19 a 20 horas los miércoles. Hoy en nuestro capítulo 153, en la cuarta temporada de Segunda Convocatoria, con un estudio remodelado. Los que
totalmente,
nos vean a través de YouTube, cuando el programa esté en la red social YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, van a encontrar una amplia mesa rectangular, blanca, que hoy estamos ocupando aquí por primera vez, haciendo para nosotros el debut con esta nueva escenografía del estudio mayor de la radio, junto con el doctor Hugo Millone, a quien presento.
Buenas tardes, estimada audiencia, espero que estén todos muy bien, y en víspera de una nueva jornada de descanso que acabamos de terminar hace 2 días.
Seguimos descansando.
Así que espero que pasen muy bien estos 4 días que quedan, por lo menos descansando el que pueda, y bueno, adelante con el programa.
Muy bien, vamos a darle un saludo, como siempre, a nuestro operador, Manos Mágicas,
mano derecha,
Ricardo Piñeiro, cuyo único defecto, pero que es tan grande que abarca tanto, es ser hincha de El Rojo de Avellaneda. Ese es un problema que no va a poder superar, a no ser que se decida esta etapa de la vida cambiarlo. Pero bueno, no lo veo en esa onda. Y nos está hablando... Por el intercomunicador, Ricardo, nos perturba en nuestro desarrollo normal. Bueno, vamos con los medios de contacto con el programa y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, en el orden que usted quiera, doctor Millone.
Teléfonos del estudio, 4300-0114, teléfono 5031-9801, y tenemos también la línea para donde dejan muchas veces los mensajes de WhatsApp, que es el 11-2395-1992. Y después, en especial, para ubicarnos en forma directa, tienen la página de Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, por Twitter, @forodeabogadosph, y en nuestro correo, forodeabogadosph@gmail.com.
Muy bien, 19:06, como siempre en vivo, de 19 a 20 aquí. También le recordamos a la audiencia, diríamos la amable audiencia, ya que no está el doctor Héctor Breckman, a quien saludamos, al decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, y también a nuestros otros dos compañeros, el doctor Gustavo Griffi y el doctor Sebastián Areitio. Decíamos que también pueden escucharnos no solamente por el dial, por el 91.1 de la frecuencia modulada, sino también a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. En esa propia página web van a poder encontrar una solapa de este programa, Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal. Allí, pasadita las 20 horas, Ricardo Piñeiro va a colgar en ese lugar del sitio web de la radio este programa, es decir, una vez finalizado, para que ustedes, si no pudieron escucharlo en vivo, lo puedan hacer en diferido, o si quieren revisar o revisitar algo de lo que acabamos de decir, lo pueden hacer tranquilamente, así como alrededor de 46, 47 programas anteriores. No están los 153 con el día de hoy, están los de un año a esta parte. También nos pueden escuchar con una alta fidelidad a través de la aplicación de la radio, de la app.
En los momentos en que yo no pude concurrir, que estuve con ustedes a través de la línea, tenía la radio, se escucha realmente excelente.
¿Tenía la radio o la aplicación? La radio. La radio.
No, radio.
Ah, la radio, a la vieja usanza. Perfecto.
Sí, sí. Y también por internet sale.
Y por internet también, y por la app, que lo hacen a través de los celulares, la bajan de la tienda de los celulares, se denomina FM Radio Amadeus 91.1 o Radio Amadeus 911, también lo pueden hacer aquí y en cualquier parte del mundo, mientras van caminando, haciendo alguna actividad, o simplemente la tienen a un costadito mientras desarrollan sus tareas. Si nos quieren ver y escuchar, ya es un poco más complicado. Van a tener que ir a la red social YouTube, encontrar el canal, es muy sencillo, del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, nos encuentran precisamente por ese nombre, van a encontrar muchos programas del año pasado y varios de este año, no están todos, todavía no están todos, esperemos en algún momento ponernos al día y poder subir al canal de YouTube todos los programas de este año 2024 en la cuarta temporada del programa y en el séptimo año desde la creación del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Si quieren enterarse de lo que vamos a tratar aquí en vivo todos los miércoles de 19 a 20 horas, lo pueden hacer hacia el fin de semana anterior a través de el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, así lo encuentran en esa red social, donde anticipamos el temario y cuando tenemos invitados o invitadas, quienes van a acompañarnos aquí en el programa. También los martes el Facebook de la radio, que lo encuentran en esa red social a través de Radio Amadeus 91.1, reproduce este temario, al igual que el Instagram, que la red social Instagram de la radio, que es Radio Amadeus 911 o 91.1. Bueno, creo que está hecha toda la convocatoria para el día de hoy, siendo 19.09, con una temperatura, muy agradable de 15 grados 5. Estamos a dos días del comienzo del invierno. Y el fin de semana anterior no parecía invierno, por lo menos donde yo estuve era para casi nada. Primavera. Así que, por lo tanto, está todo dicho en la presentación y vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Le planteo la pregunta, doctor Milione, del día de hoy. ¿Es posible modificar los porcentuales establecidos en los reglamentos? Pero espere. Sí. Para. No me pregunte, no me conteste, mejor dicho. Vos tenés que decir no me pregunte. No. Antes especificamos o decimos, este tema de los porcentuales en los reglamentos los hemos tratado en varias ocasiones. Claro, ya llevamos 153 programas, algo que naturalmente algo lo hemos tratado. Claro. Pero hoy vamos a focalizarnos en la cuestión de los medios o las formas por las cuales un consorcista, un copropietario, puede plantear la reforma del reglamento y en qué casos lo puede hacer. Pero antes, doctor Milione, me gustaría aclarar, esto sí ya lo hemos dicho, pero siempre es bueno reiterarlo, ¿qué o cuáles son los tipos de porcentuales que existen?
Claro, hay en realidad, para clasificarlos correctamente, mencionamos tres tipos de porcentuales aplicables.
Ahí está. ¿Mm?
Tenemos el de los planos, que se establecen en planos, uh-huh. ¿Es cierto? Aquellos porcentuales de dominio, que uh-huh. mucha gente sí ya los debe recordar, sí. Porque son característicos de que cuando leen un reglamento de copropiedad, o inclusive un título, sí. O sea, figura el porcentaje de la unidad que compran.
Cuando usted dice un título, una escritura pública,
un testimonio,
donde está una escritura. El título de propiedad de la unidad funcional dentro del consorcio que uno ha adquirido.
¿Sí? Exactamente. Y después, por supuesto, muchas veces ya en las liquidaciones de la administración, el porcentual por el cual cada unidad paga los montos que le corresponden en calidad de expensas.
Ajá. ¿Mm?
Uh-huh. Dicen que, bueno, en general es muy técnico, pero yo lo puedo mencionar, que son en realidad los primeros porcentuales que hablamos, todo lo que es plano es fiscal.
Son los llamados fiscales.
Que están
es un tema árido para nosotros, sí, para sí, la sí, audiencia, sí. Para todos, los copropietarios, los administradores, los profesionales que trabajan o actúan en la propiedad horizontal, por lo tanto vamos despacito.
Hay como un código que se llama Digesto.
El código fiscal.
El código fiscal de CABA.
Acá, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en cada una de las ciudades del país hay un código fiscal.
En el cual están establecidos todas
las provincias, depende, perdón.
Sí,
o las
sí,
provincias,
sí,
porque
sí.
A veces no lo determinan las ciudades, sino las provincias. Pero acá en CABA hay un código fiscal.
Por eso, bueno, hay jurisdicciones individuales con respecto,
claro,
a cada provincia.
Sí, esa es la autonomía.
Y, por supuesto, fuera del engorro que significa para el que no entiende o no está en la parte técnica, digamos, en general, para aclarar a la audiencia, son cálculos matemáticos, sí, reglas mnemotécnicas, o sea, sí, por lo cual, en general, hay tres métodos que determina este código fiscal, que sería un método matemático puro, un matemático más coeficiente de bondad. Realmente a mí no me quedó muy claro a qué le llaman coeficiente de bondad.
Lo hemos hablado, pero ahora lo vamos a desarrollar.
Estaría asociado con alguna mejoría.
Algún beneficio.
Algún beneficio.
Por eso es bondad, ¿no? O bondadoso.
Sí. Y después también está el otro porcentual por código fiscal que se agrega cuando hay unidades construidas en diferente momento temporal.
Bueno, ahí la empezamos a complicar. Entonces dijimos, fiscales, que son los reglamentarios, que son de cálculo obligatorio, según la aplicación de algunos de los tres métodos que acabamos de comentar. Fiscales porque los determina el fisco, porque están en los códigos fiscales o los digestos, o en el digesto, por ejemplo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso lo determina el propio Estado a través de los departamentos fiscales, en este caso AGIP, la Administración General de Ingresos Públicos. Hay una división especial de mensura y dominio y de valuación patrimonial. Esos son los que determinan el porcentual fiscal que le corresponde a cada una de las unidades, a cada uno de los inmuebles. En este caso estamos hablando de las unidades funcionales de un consorcio sometido al régimen de la propiedad horizontal en particular.
Eso quería agregar, que desde el mismo momento en que el terreno se adjudica a la prehorizontalidad, digamos, sí, que ya se forma como parte exclusiva que va a estar afectado a la propiedad horizontal, claro, ya ahí corren los valores fiscales.
Ahí van los valores fiscales. Y dice, y dijimos, que hay tres métodos posibles de determinación. Bien lo dijiste. Primero, el matemático puro. Bueno, es una ecuación matemática, una fórmula que permite determinar, de acuerdo a las superficies, cuál es el coeficiente que le corresponde a cada uno. El segundo, el matemático más coeficiente de bondad, que ahora vamos a explicar qué es el coeficiente de bondad. Y el tercero, que también lo vamos a desarrollar y es complicado, es cuando se le agrega el tiempo cuando hay unidades construidas en distinto momento. ¿Qué significa esto? No es tan usual, pero pasa, ha pasado mucho, en otras épocas más todavía, que un consorcio se va construyendo en etapas. Una primera parte, después se le agregan otras unidades funcionales.
Característico de los consorcios con varios cuerpos.
Con cuerpos, exactamente. O se sobreeleva, lo hemos tratado aquí, la sobreelevación. Entonces, la construcción se da en distintas etapas, en distintos momentos, y ahí hay una fórmula o una forma establecida para calcularlo. Bueno, avanzamos, Hugo, entonces.
Los segundos, entonces, como decíamos,
matemático puro nos queda claro, ¿no es cierto?
Sí, sí.
El cálculo que hace la administración pública de acuerdo a la superficie.
Con lo cual conocemos nuestras limitaciones para hablar de la parte técnica.
Sí, no, cuentas no.
Puro número, pura cuenta. Bueno, los de dominio, digamos, serían los segundos que estamos hablando, son los que se vuelcan al reglamento de copropiedad, uh-huh, pudiendo algunas veces diferir de los anteriores, de los matemáticos, ¿no? Uh-huh. Y también podría haber o no un tercer tipo, que son los que se crean, como dijimos anteriormente, para las expensas, uh-huh, que puede venir establecido en el reglamento o acordarse entre los propietarios. Yo particularmente los que conozco son los del reglamento, ¿no?
Ajá.
O sea, no sé en qué forma podría acordarse entre los propietarios, salvo que hubiere un consenso común en modificar el reglamento.
Ajá.
Por algún motivo, ¿no?
Bueno.
Bueno, también, de acuerdo a lo que podría ocurrir, es que haya dos unidades de la misma, con un mismo porcentual, que tengan diferente superficie o viceversa, ¿no es cierto? Uh-huh. Misma superficie con diferente porcentual.
Uh-huh.
Eso se trataría de un cálculo no puramente matemático, sino de la aplicación de los famosos, que estábamos hablando,
coeficientes de bondad,
que hace el valor venal.
Bien, bien.
De cada unidad.
Ahora, si te parece, vamos a esto de los coeficientes de bondad. Es decir, es la forma de determinar, además, los porcentuales, no solo interviniendo las superficies propias de cada unidad, sino también esas llamadas bondades que cada departamento posee. Es decir, el mayor valor venal, por ejemplo, aplicándole coeficientes correctivos por ubicación en la planta. Viste que los del frente pueden valer más que los del contraflente. Los más altos que los más bajos.
Los que tienen algún tipo de acceso exclusivo, digamos superficie común de uso exclusivo.
Claro, las expansiones de terrazas descubiertas, las vistas, las mejoras. Los de planta baja cuando tienen un patio jardín también.
Cocheras con techo fijo o ¿cómo se llama? Media sombra.
Claro, claro, exactamente. Sí, todas esas posibilidades, es decir, el mayor aprovechamiento, el mejor aprovechamiento, la ventaja del beneficio económico, todo eso engloba en el coeficiente de bondad. Son las bondades que presentan los distintos departamentos o unidades funcionales dentro del consorcio. Bueno, y sigamos entonces. Dijimos que en el segundo, que es el matemático más coeficiente de bondad, allí el digesto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, respecto a la propiedad horizontal, establece cálculos de porcentuales aplicables al plano de subdivisión de propiedad horizontal para el cobro impositivo. El sentido de todo esto es además, claro, es un costo fiscal, precisamente, que es el cobro del impuesto inmobiliario. Uno es matemáticamente sencillo, es decir, con el simple prorrateo de las superficies cubiertas más las semicubiertas de cada unidad en relación con la superficie total, que es la cubierta más semicubierta.
No se consideran acá los espacios libres.
Los libres o descubiertos no se tienen en cuenta. Esto da porcentuales proporcionales sin igualdad según la superficie de los departamentos. En estos no se consideran las superficies descubiertas, como bien decíamos. Bueno, otra posibilidad, aquí te dejo, es determinar además porcentuales no solo interviniendo las superficies propias de cada unidad, sino también las bondades de cada departamento, como hemos mencionado, es decir, el mayor valor venal posible. Estas aplicaciones hacen variar, el simple cálculo matemático de superficie.
Hablábamos que la superficie de los patios o terrazas no se computaban. Solamente se tiene en cuenta el valor en forma de un coeficiente, en el caso del cálculo, por, como hablamos antes, son coeficientes de bondad. Por eso estos porcentuales determinados por alguno de los métodos que mencionamos pueden o no ser tomados para ser volcados a los reglamentos de copropiedad, siendo en general estos utilizados en el reglamento, pero esto significa que no es necesario que coincidan con los códigos fiscales de los reglamentos, ni que tampoco que el cálculo sea exclusivamente matemático. Es medio complicado para que a veces lo entiendan, pero digamos, por supuesto nunca va a haber mayor porcentual que sumen todos un 100%.
Claro, por supuesto. O sea, ese es el límite.
Claro, es decir, los coeficientes se aplican, no están tabulados por la reglamentación única obligatoria, sino hay que distintas posibilidades de valores.
Bien. Después, ¿qué pasa en la tercera opción que habíamos dado a conocer al principio? Es decir, cuando se le agrega en el tiempo unidades construidas, es decir, que no todas fueron construidas en el mismo momento.
Hay distintos tipos constructivos y distintas edades. ¿Cómo se establecen? Bueno, determinando previamente la antigüedad de cada parte del edificio, un poco lo que hablábamos antes, cuando se construyen distintos cuerpos. Y menciona acá, si construido en distintas etapas, o unidades que, por supuesto, entonces están terminadas en diferente época. Acá se aplica una tabla de depreciación.
Claro.
Y se le otorgan los coeficientes de bondad para cada tipo o característica constructiva.
Bien, entonces, distinto momento de construcción se va aplicando para el más viejo, en relación al más nuevo, un detrimento, una deducción relacionada con la depreciación que sufre, es más antiguo, los materiales.
Se va amortizando diferente.
Sería una amortización. Ninguno tiene en cuenta los espacios descubiertos, como bien dijiste anteriormente, Hugo, en cuanto a las superficies, por lo que matemáticamente se computan superficies cubiertas y semicubiertas. Las superficies de patios o terrazas no se computan, hay que tener en cuenta esto. Solo se tiene en cuenta el valor en forma de coeficiente
coeficiente en el caso del cálculo por coeficiente de bondad de los departamentos. Es decir, que los patios o terrazas, hoy se mencionó recién a la planta baja, y a veces también hay en un primer piso, en los primeros pisos,
con patio.
Un patio o terraza. Terraza puede haber en varios pisos más, inclusive en los superiores, ¿no es cierto? Eso, como no se computa los efectos del coeficiente, únicamente desde el punto de vista matemático puro o de la forma estructural en que se determina el porcentual o la alícuota, lo cierto es que eso se aplica así cuando se hace lugar al llamado coeficiente de bondad. Entonces, pero si yo tengo un patio, el patio no tendría que estar computado, tendría que estar computado el resto de la superficie cubierta y semicubierta. Bueno, pero el constructor, el quien hizo el primer reglamento, el reglamento originario, que otorgó ese reglamento y constituyó en estado de propiedad horizontal al edificio, entendió que había que pagar un poquito más porque era beneficioso tener ese patio o esa terraza.
Claro, exacto. Por eso hay un ejemplo típico que es primer piso hacia el fondo o hacia el segundo cuerpo, que toma una terraza que abarca todo el techo de las cocheras.
Ajá.
Da un patio muy, muy grande, porque obviamente generalmente están todos puestos uno alrededor del otro.
Claro.
Entonces, ese es un ejemplo clásico en el cual cuando uno también va a comprar, va a tener una diferencia en lo que es el porcentual o la parte impositiva en función de la construcción originaria, ¿no?
Correcto. Es bueno tener en cuenta que estos porcentuales determinados por alguno de los métodos que anteriormente hemos enunciado, pueden o no ser tomados para ser volcados a los reglamentos de copropiedad. Siendo en general estos utilizados en el reglamento, pero no es obligatorio que coincidan los fiscales con los del reglamento. Exacto. Eso es bueno tener en cuenta. Muchas veces dice, pero ¿cómo puede ser que el porcentual que tengo en el ABL, donde está la tasa por el servicio de alumbrado, barrido y limpieza, más el impuesto inmobiliario, aquí viene todo junto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia es distinta, la provincia de Buenos Aires es distinto y en otras jurisdicciones también, pero ¿cómo puede ser que no coincida el que dice ahí con el que tengo en el reglamento? Y bueno, precisamente porque no tienen por qué coincidir, ¿no es cierto?
Una característica muy común es el porcentual que aparece en las boletas de ABL.
De acuerdo
a la cantidad de años que tenga el edificio.
No, por eso te decía, que no tienen por qué coincidir, no es obligatorio que coincidan. Muchas veces la crítica o la consulta va por ese lado. Pero ¿cómo puede ser? Acá hay un problema. El reglamento dice un porcentual y la boleta con la partida inmobiliaria correspondiente a minuidad dice otro, porque precisamente no hay obligación que coincidan. Se toman de diferentes maneras, pueden tomarse de diferentes maneras. En gran proporción de los casos coinciden, pero hay casos en que no.
Podría haber alguna pequeña diferencia.
Exactamente, pero muchos casos en que no, hay gran cantidad de casos en que no, por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta que esto no es una obligación. Ni tampoco que el cálculo sea matemático exclusivamente, es decir, como habíamos hablado en principio, tanta superficie, el otro departamento tanta superficie, bueno, porque ahí puede jugar estos llamados coeficientes de bondad.
Exactamente.
Lo importante, como bien dijiste, Hugo, que siempre sume 100%, ¿no? Porque si no, hay algo que está mal. Y pueden también, como dijimos, también no responder a ninguno de estos cálculos por los coeficientes de bondad. Repetimos, que se aplican, no están tabulados por reglamentación única obligatoria, sino que hay varias posibilidades de valores. Eso lo determina de alguna u otra manera.
Es totalmente técnico.
Sí, claro, el que otorga el reglamento y dice, bueno, vamos a... Pero de ahí pueden surgir, ya sea por los coeficientes de bondad o por alguna, digamos, diferencia importante, amplia, entre la superficie y el porcentual... El ejemplo más claro, más allá de la ubicación y demás, los locales comerciales tienen por lo general tienen un alto coeficiente de participación, una alta proporción o porcentaje, precisamente porque muchos cuando hacen el reglamento dicen vamos a tratar de cargar a quien le da explotación comercial a un espacio o a una unidad funcional dentro del consorcio para morigerar o bajar un poquito las expensas del resto que tienen destinados a vivienda. Sí.
Hay, por ejemplo, también en función de lo que puede tener el código actual, cláusulas relacionadas con esto, pero antes quisiera mencionar que justamente previo al código teníamos la antigua ley 13.512, derogada, en el cual había dos o tres artículos que menciono brevemente, como ser el artículo 8, por identificarlo,
sí,
no
sí,
tiene
sí,
que
sí,
ver
el
mucho.
El 8 de la 13.512.
Que uh-huh. mencionaba que los propietarios, obviamente, tenían a su cargo en proporción el valor de sus pisos o departamentos, salvo convención en contrario.
Ese es el reglamento.
Claro. Las expensas de administración ya estaba contemplado en aquella época. Uh-huh. Y no solamente las expensas de administración, sino también de todo lo que fue la reparación de partes y bienes comunes,
claro,
del edificio.
Claro, claro.
Que era justamente como un poco de, ahora lo vamos a ver en el código, el fin primario era mantener en buen estado las condiciones de seguridad, uh-huh. comodidad y decoro. Uh-huh. También estaban obligados a pagar dentro de las expensas la prima de seguro del edificio,
claro.
Y todo lo que tuviera que ver con innovaciones necesarias que se disponían con posterioridad.
Uh-huh.
También estaba establecido en aquella época que nadie podía liberarse de esta carga de pagar las expensas, ya sea que fuera renunciado al bien, a no usarlo, o mismo por abandono.
Ajá.
O sea, la carga perseguía al bien y no había posibilidad de tener exención.
Claro.
Y después mencionaba también la ley 13.512 de que al constituirse el consorcio tenía que siempre acordarse y redactar un reglamento de copropiedad que siempre iba por escritura pública. Bueno, actualmente es igual.
Uh-huh.
¿No? Se inscribe en el registro de la propiedad, uh-huh. y tenía la posibilidad de que podía modificarse por resolución de los propietarios, siempre con una mayoría no menor a los 2/3, que también
bien.
Cualquier modificación debía dejarse constancia en el mismo registro de la propiedad.
Correcto. No te anticipes. De vuelta te digo, para.
Paremos.
19:30. Vamos a ir a la pausa. En la segunda parte vamos a entrar directamente a la cuestión del posible abuso del derecho, de las mayorías asamblearias que son necesarias para modificar los porcentuales de las unidades funcionales en los edificios regidos por la propiedad horizontal, el agotamiento de la vía interna y otras cositas más que van a ir redondeando este tema de cómo es posible modificar los porcentuales establecidos en los reglamentos.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Oh, wow. never say goodbye to my love. It's understood. It's everywhere with my love.
Bueno, no sé si será necesaria una presentación para este tema, pero evidentemente hemos aprovechado que ayer Paul McCartney cumplió sus flamantes 82 añitos y que dentro de poco, el 5 de octubre, nos va a volver a visitar. Es increíble justamente la ductilidad y las características de este músico, que creo que, por supuesto, yo viví toda esa etapa de escuchar sus discos. Era el más completo, musicalmente hablando, de la banda Beatles, ¿no es cierto? Él era una persona que evidentemente nació el 18 de junio de 1942. Su padre tenía algo que ver también con la música. Perdió a su madre muy joven y eso de alguna manera lo hizo, en su momento, a través de su padre, consiguió en primer término una trompeta que empezó a aprender a tocar y después se dedicó de lleno muchas horas por día a cultivar y aprender instrumentos musicales. Por eso en realidad su afinidad con la guitarra grave o el bajo fue un poco una imposición, porque él es un eximio guitarrista y sus compañeros de banda, los que ya estaban formados como Silver Beatles, ninguno quería ir al bajo, con lo cual él terminó tocando y bueno, ha demostrado todo lo que es a lo largo de todos estos años. Pero fundamentalmente pasé este tema porque, fuera de otros temas maravillosos como tiene, este está dedicado a su primera mujer, que hace poquito en un reportaje, a pesar de haberse casado dos veces más, confesó que fue su primer gran amor. Y aparte una tipa espectacular, porque bueno, le acompañó toda la carrera de Wings, haciendo coros junto con el otro integrante que tocaba guitarra, y Denny Lane, y bueno, realmente tenía unos agudos y unas armonías espectaculares. Así que bueno, valga el feliz cumpleaños y esperando a ver si lo podemos ir a ver el 5 de octubre.
¿Cómo sabe, doctor Millón, eh? Qué barbaridad, porque, bueno, los que lo ven por la camarita se dan cuenta que lo está diciendo a capela sin leer nada.
Sí.
Pero por la duda, los que lo escuchan por la radio o por la web, todo esto de conocimiento nada más, ¿eh? No hay ayuda a memoria.
Muchos años de estudiarla.
Usted que es músico, sí, en sus bandas, ¿qué toca?
Temas de él, por ejemplo.
No, ¿qué instrumento? Perdón.
Bajo. Sí,
bajo.
Yo aprendí a tocarlo por él.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Con él o por él?
No, por él. Cuando, ojalá, sí. Pero aprendí a conocer las marcas de instrumentos con las que tocó, e inclusive después de lo que era la ellos son la primera banda en la cual el bajo comienza a tomar un cuerpo propio para marcar el ritmo y el compás de todo el tema.
La opinión en segunda convocatoria.
Volvemos a lo nuestro, doctor Hugo Millone. Excelente. Excelente. Nos sigue hablando Ricardo. Ricardo Piñero hoy está locuaz, como está encerrado en una pecera, rodeado no solamente de aparatos, consolas, pantallas y demás, sino también de factura, bebida, pues se la pasa comiendo, bebiendo ahí adentro.
Pero sin alcohol,
por ahora sin alcohol. O por lo menos lo disimula muy bien. Pero como está ahí encerrado en su cueva, él manda, me vuelve loco, me dice una barbaridad, me dice: nunca escuché en el comienzo de un programa tantos furcios juntos. Y bueno, tendrá razón, porque creo que fue así, empecé muy mal, así que ya de por sí le pido disculpas, no a Ricardo, sino a la audiencia, que lamentablemente comencé mal el programa con varios furcios. Bueno, vamos a continuar con el tema de la posibilidad de modificación de los porcentuales establecidos en los reglamentos, y al irnos al entremés musical, hablamos de el abuso del derecho. Dice el artículo 10 del Código Civil Comercial de la Nación que se entiende por abuso de derecho el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. Esto es muy similar a lo que antes establecía el 1071 del Código Civil.
Exactamente.
La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Alguna vez hemos comentado más o menos qué significan esos conceptos jurídicos o desde el punto de vista jurídico. El juez, dice en el tercer y último párrafo del artículo 10, debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización.
Esto, para mí, es una opinión personal.
Sí.
Tiene muchas veces que ver con esas acciones que se entablan por construcciones clandestinas.
Claro.
O daños producidos por construcciones linderas a la propiedad horizontal,
sí,
¿no es
cierto?
Y también daños derivados de la vecindad.
Pero también cuando se elaboran y se otorgan reglamentos de copropiedad y administración, hoy llamados reglamentos de propiedad horizontal, con porcentuales verdaderamente muy arbitrarios, ¿no es
claro,
cierto?
Claro.
Y este abuso del derecho puede dar lugar al planteo de algún consorcista que se sienta afectado, está bien, ustedes me dirán, pero bueno, adquirió la propiedad, consintió el reglamento de propiedad horizontal para ingresar, o sea que...
Con la famosa frase que dice, declara que acepta y conoce por haber leído el reglamento.
Sí, eso no lo va a poder negar, lo que sí puede haber analizado posteriormente es que es totalmente desproporcionado el, por diversas razones, el porcentual o la alícuota que le corresponde para el pago y la contribución, para el pago de expensas y la contribución de los gastos. En esos casos, vamos a los temas bien concretos y prácticos. ¿Qué hace el propietario? Lo primero que va a hacer es consultar con un abogado, por supuesto. Y si es del foro de abogados de la propiedad horizontal, mucho mejor. Para nosotros.
Totalmente.
Y para él también. Pero, o para ella también. Pero lo importante es que la consulta va en relación a que vislumbra una desproporción, una arbitrariedad, algo que, si bien lo consintió originariamente, entiende que puede haber posibilidades de modificación. O porque esto fue a posteriori, como bien comentaste recién, hay construcciones ilegales, ampliaciones, cerramientos, etcétera, que hacen que otros propietarios planteen, bueno, pero yo estoy pagando las mismas expensas por lo que me corresponde y el señor ganó tantos metros cuadrados techando un balcón, un patio, una terraza, un lavadero y resulta que paga lo que venía pagando antes. También hay abuso de derecho.
Sin llegar a lo que podría ser la ilegalidad propiamente dicha, también tenemos aquel tipo de unidades funcionales que podrían ser locales o podrían ser algún tipo de unidad funcional con destino a vivienda o apto profesional, en el cual tengan un determinado beneficio o exención por la cual el propietario, al momento de vender, le explica al posible interesado de que a pesar de tener todo lo que tiene, tiene una exención.
Ah, claro.
Para despertar el interés.
Sí, excepción, ¿no? Que tiene que ser parcial, nunca puede ser total,
claro,
pero es cierto. Dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Tiene lo mismo que yo? ¿Tiene más que yo? ¿Paga menos? ¿Por qué? Porque tiene una exención. O no paga tales rubros porque tiene una exención. A veces correspondería. Quienes no tienen uso y goce de, algunas,
ascensor,
de algunos
ejemplo,
servicios, claro.
Servicio de gas, calefacción central.
Correcto. O no tiene uso de determinados espacios comunes, o uso restringido, por lo general, bueno, es razonable que así sea. Esto es típico de las plantas bajas y de los locales comerciales. Dice, pero yo nunca uso el ascensor si yo entro por la puerta del local y nada. No uso terrazas, no consumo luz común de pasillos, palieres, etcétera. Bueno.
Acceso directo a una cochera, por ejemplo,
también,
sin tener que salir
correcto,
a la calle,
correcto,
¿no es cierto?
Correcto. Bueno, cuando se quiere plantear esto, ¿por dónde empezamos?
primero tratar de agotar el tratamiento directo, que sería buscar el consenso con los, entre los propietarios, ¿no?
Es decir, a través de una asamblea. Tenemos que pedirle al administrador, convencerlo de que convoque una asamblea, porque queremos hacer el planteo de reforma del estatuto, para procurarnos o el aumento o la disminución de determinados porcentuales. Es decir, siempre que se comodifica un porcentual, va a trasladarse al resto, va a haber un corrimiento para el resto, en más o en menos. Entonces el planteo es el pedido de asamblea. Si son muchos los casos, bueno, el administrador seguramente atenderá con mayor premura la cuestión. Y en la asamblea, que es un requisito indispensable, este, es decir, la llamada vía, y lo hemos también charlado muchas veces en el desarrollo de los programas de segunda convocatoria, decíamos que el agotamiento de la vía llamada vía intraconsorcial o interna es un requisito sine qua non, porque si uno va a la justicia sin eso, lo primero que le va a decir el juez, primero consulte y conforme la voluntad consorcial y después venga a decirme por qué no puede modificar, por qué debe o por qué tendría que modificarse el reglamento y por qué no pudo, dentro del consorcio, llegar a un acuerdo con sus vecinos.
Y si bien en muchos casos, por ejemplo, se opta por lo ilegal o el hecho consumado, lo normal en tu obra nueva, no sé, techar una parte del balcón, agrandar algún tipo de superficie, es la asamblea el único y lugar ideal, ya que es un órgano de la persona jurídica consorcio, la única que puede autorizar por el consenso de los propietarios la legalidad de lo que se puede hacer, aún con los reglamentos, aún con los porcentuales que haya que cambiar, ¿no es cierto?
No, por supuesto, o sea, tiene que haber consenso. Ahora, ese consenso, estamos hablando de porcentuales de dominio, de participación dentro del consorcio, que determinan la cantidad de expensas y gastos y contribuciones que tenemos que hacer de acuerdo a cada unidad funcional, de acuerdo a esos porcentuales. La mayoría, ¿es una mayoría absoluta? ¿Es una mayoría agravada? ¿O es la unanimidad?
Yo creo, por criterio propio, que es unanimidad.
Claro.
Es necesario que
y
todo
lo que usted cree, lo cree también la mayor parte, casi pacíficamente esto, de la doctrina especializada y la jurisprudencia, porque hay muchos casos en donde para lograr esto desde el punto de vista judicial, porque una vez agotada la vía interna no logramos el consenso, decidimos ir al juez para que el juez decida si corresponde o no la modificación del reglamento de propiedad horizontal, lo que tendríamos que haber obtenido para no llegar al juez es la unanimidad. E incluso ahora con el nuevo código
se puede exigir el consenso de todos.
Claro, porque hay un artículo, el 2061, que establece la manifestación expresa de voluntad del propietario que se había afectado de alguna u otra manera en sus derechos subjetivos o derechos patrimoniales. No nos olvidemos que aquí estamos hablando de porcentuales que van directamente relacionados con
el pago.
Taca-taca, dinero.
Claro.
Entonces, por lo tanto, claramente hay un resentimiento para algunos, podría existir, de su patrimonio, de su derecho subjetivo en el caso del pago de las expensas, y por el otro lado un beneficio para quienes sean reducidos en su alícuota de contribución. Bueno, ¿es fácil que un juez, se lo pregunto ya desde la práctica y la experiencia profesional, Hugo, te lo pregunto por esto, ¿es fácil que un juez haga lugar a una modificación de reglamento? ¿Qué dice tu experiencia?
Con respecto a lo que es en función de lo que sería una obra nueva, pero que no está de...
No, está bien, eso sí.
Está. Yo particularmente no he conocido, no he conocido criterios que hayan dicho se modifica.
Es muy complicado, es muy complicado.
A lo mejor impone una indemnización, eso sí.
Sí, pero es muy complicado que el juez llegue adelante la modificación del reglamento con todos los vericuetos que esto implica.
Y con los costos que tiene.
Claro.
Y con
lo que involucra, que implica costos altísimos. O sea, es un maremoto dentro del consorcio para todos los copropietarios. No te digo nada cuando esto se plantea en conjuntos inmobiliarios donde, bueno...
Claro. ¿Verdad?
Y ahí es donde juega, cuando se intenta hacerlo, la importancia que tienen los informes técnicos, los especialistas, y las mensuras que puedan acompañar o que deben acompañar quienes plantean estas peticiones judiciales de reforma del reglamento.
Antes era típico, previo a vender una propiedad, sobre todo en la provincia, el informe del agrimensor. Ahora en Cava corre también.
Sí,
o sea, previo a la venta de una unidad hay que hacer un informe de agrimensura.
Exactamente. Entonces, como dijimos, este es el camino. El camino implica el agotamiento de la vía intraconsorcial a través de la asamblea, donde se debata esta cuestión. En nuestra opinión, y creo que de la gran mayoría de los especialistas y de la vasta jurisprudencia al respecto, la unanimidad de voluntades para modificar, y si esto no es posible, cuando se va al juez hay que llevarle todo muy bien preparado, explicado, y demostrar el abuso del derecho o el perjuicio o el detrimento patrimonial manifiesto, expreso.
Si no son muy renuentes a otorgar.
Porque claro, hubo una voluntad previa al otorgar el reglamento y una aceptación posterior de cada uno de los que fueron adquiriendo e ingresando al consorcio de propietarios. Por lo tanto, hasta el hecho propio, ¿no? La doctrina o teoría del acto propio es lo que primero se enarbola cuando uno quiere defenderse. Eso dice, pero si usted ya sabía esto, ¿por qué lo compró?
Claro.
Bueno, muchos dicen, bueno, no me había dado cuenta, no lo miré tan en detalle, me parece ahora así. O, lo que pasa normalmente, aumentan mucho las expensas. Hoy es una época donde se va a plantear. Claro. Muchos miran y dicen, pero ¿cómo puede ser? Pago mucho de expensas, muchísimo más que antes. Y encima tengo otro vecino que nunca le había dicho nada, pero tiene hasta un departamento más grande que el mío, u otra posición,
paga
lo que
menos.
Fuera, y paga menos.
Paga menos.
Bueno. Cuando hay arbitrariedad, haya que intentar ir a la justicia, pero cuando no es manifiesta, no es...
Ahí rige claramente la frase que dice, el hombre es dueño de sus palabras y esclavo de lo que firma.
Ah, la pelotita.
Pensé
que
no
me iba a decir en latín, que me iba a hacer un latinago. De acto propio.
Que tiene que ver con el comentario anterior, si ya sabía. Que
está
ya
muy bien.
Seguramente.
Está muy bien.
Así que, bueno.
You are the one thing in my way. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos aquí en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. 19:51, la temperatura inconmovible, 15 grados.
Está clavada,
5,
clavada ahí. Sí,
por lo menos lo que dice aquí la televisión que está en el estudio central de FM Radio Amadeus 91.1. Vamos a pasar a algunas vecinales o parroquiales. Carlos Bonfilio, nuestro primer oyente, nuestro más fiel oyente, nos manda un saludo. Dice que va o que iba a enviar una consulta por WhatsApp de la radio. ¿Lo tenemos ahí, el WhatsApp de la radio? ¿Lo tenés a mano?
Sí, cómo no.
Por favor, lo repetimos.
El número del WhatsApp es el 11-2395-1992.
Bueno, cualquier consultita, nos quedan algunos minutos todavía y si no, quedará para la
próxima. Que hay que aprovechar programas. Porque no se produce muchas veces esto.
No, ¿eh? No, hoy estuvimos muy ordenados. No sé por qué será, pero estuvimos muy ordenados. Decía que... que Carlos nos envía un saludo, se lo retribuimos. No sé si se habrá llegado algún mensaje, por lo menos yo todavía no lo tengo. Hay otros, pero vamos a ir, si te parece, Hugo, con alguna de las tantas preguntas que nos quedaron en el aire en anteriores emisiones del consultorio. Estimados amigos del Foro de Abogados de PH, un gusto saludarlos y agradecerles todo lo mucho que aprendemos juntos. Hoy la cuestión es la siguiente. El encargado con vivienda va a ser prontamente papá y el administrador nos dice a los miembros del consejo que se amplió la cantidad de días de licencia por paternidad. De ser así, ¿cuántos días son ahora? Gracias por la respuesta, nos dice Aide de Flores.
Bueno, en realidad, obviamente, es algo muy técnico, muy concreto. Mm. Esto está contemplado en el estatuto del encargado.
¿Ah, sí?
En la ley 12.981, que es el estatuto del encargado.
Sí.
Y en realidad hay dos tipos de instrumentos que se utilizan, que es el convenio colectivo.
Sí, de trabajo, el 589/10.
O el estatuto. En este caso, concretamente se modificó y establece que los días por licencia de paternidad son 3 días hábiles.
¿Eso dice el estatuto?
3 días hábiles.
¿Y el convenio?
El convenio no habla de licencia en general, pero digamos no es específico.
La pregunta de Aide de Flores me parece que venía un poco enroscada o envenenada. Te digo por esto. Porque ella dice en el punto final o en el párrafo final de su pregunta que se amplió la cantidad de días de licencia por paternidad, porque así se lo dijo el administrador. Y es cierto. El convenio...
Esto es de marzo, cuando se amplió. Marzo de este año.
Sí, no sé, ¿fue en marzo de este año?
Sí.
Bueno, pero... Ya no es más 3 días,
¿Más todavía?
Mucho más.
Ah, bueno, me ha dejado arando.
Sos abogado, no quieras cambiar de actividad, rubro, profesión u oficio. Ahora es 45 días. Se modificó el convenio colectivo, y por eso Aide hace esta pregunta precisamente, porque a ella le habían contado algo nuevo, que no tenía certidumbre, por eso nos consulta. Porque esto era lo de antes, siempre había 3 días, que era verdaderamente exiguo, ¿no? Tener un hijo, incluso por adopción también. Pero ahora es 45. Y hay muchas actividades laborales donde se está tratando de ampliar la licencia por paternidad.
Sí, eso está muy bien, porque antes no existía casi.
Claro. Son siempre pocos días, verdaderamente vergonzoso. Incluso, por supuesto...
Pero ha superado toda mi capacidad de conocimiento.
Por eso, ¿viste? Te remitiste a la legislación, pero la legislación...
Está desactualizada.
No, está bien, el estatuto es el estatuto, pero como el convenio colectivo, y es una norma más favorable... La del convenio colectivo que la del estatuto de la ley 12.981, estamos hablando del año 49, hace un poquito tiempo se modificó y se llegó al acuerdo de que sean 45 días la licencia por paternidad en este sector, en el de trabajadores de edificios y trabajadoras de edificios de propiedad horizontal.
Por eso lo que tenía seguro era que lo habíamos hablado a comienzos de año, eso seguro, fue en marzo que salió la novedad.
Bien. Nos quedan algunos minutos. Vamos con esta. Sí. Vamos con esta, la hacemos rápido. Dice: buenas tardes para ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Con varios vecinos de mi consorcio, nos dice Alan de San Isidro. Los escuchamos semanalmente y también los vecinos, y también, perdón, los vemos por YouTube. Y ante un. ¡Ay, qué chasco se llevaron ahí! Y ante un planteo del encargado del edificio, otro tema de encargados. Que nos transmitió la administradora, viene nuestra consulta. ¿Existe norma legal que determine cuántos empleados tenemos que tener de acuerdo a la cantidad de unidades? 58, nos dice Alan. Y los servicios comunes, 3. Esperamos en lo posible nos puedan orientar para debatir el tema en la próxima asamblea. Muchísimas gracias. Bueno, a ver.
Vamos. Aquí sí pasamos al convenio colectivo.
Vamos al convenio colectivo. ¿Hay alguna obligación?
Hay una... que a partir del año 2014, sí, en su momento, sí, impuso la AFIP.
Ah, esa me gusta.
Que era que a partir de las 5 unidades,
sí,
debía haber por lo menos un encargado.
Ajá. Lo que hace la AFIP es establecer una presunción para esta actividad y muchas otras de ocupación. Y dice, bueno, en determinados consorcios, de acuerdo a la determinada cantidad de unidades funcionales y demás, debe haber... un encargado, un ayudante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una presunción.
Sí, sí.
No es obligatorio, puede no haber ninguno. Ahora, cuando tenemos que resolver esto, ya que no hay nada obligatorio, hay que tener en cuenta lo siguiente: el planteo del encargado permanente. Generalmente, esto se da cuando el trabajador se ve muy agotado y no alcanza con su jornada laboral diaria, regular, legal, a realizar todas las tareas que tiene encomendadas, seguramente por el administrador e incluso establecidas en el libro de órdenes. ¿Y qué dice? Señor administrador, necesito un ayudante.
La discusión, cómo se puede saldar, más allá que la Asamblea lo puede aprobar, etcétera, no hay problema, pero si no se llega a un acuerdo, lo que tiene que hacer el consorcio es pedirle a la llamada comisión paritaria establecida en el artículo 21 del convenio colectivo de trabajo 589/10 y también en el 590/10, que es para casa de rentas, que se reúna y que está conformada, como bien lo dice el término, paritariamente por cada uno de los actores que discuten y el convenio colectivo, y se reúnan esta comisión paritaria y en el caso concreto determine si correspondería o no. Esa sería la forma de laudar este entuerto, que no es tan infrecuente que se presente en los consorcios.
Dice el artículo 21.
Sí.
Queda expresamente establecido que se constituirá una comisión paritaria que estará integrada por 3 representantes patronales como titulares y 3 como suplentes. 3 representantes obreros como titulares y 3 como suplentes, lo cual tendrá las siguientes atribuciones.
Bueno, y en una de ellas es precisamente resolver estos conflictos que tienen que ver con las condiciones y modalidades de trabajo dentro de los consorcios. Huguito, ¿sí? Sí. 20 horas, nos tenemos que ir.
Oh, bueno, qué rápido pasó hoy.
Uh-huh. Dale, despedida tuya.
A toda la audiencia, que realmente dispongan o disfruten de un fin de semana XXL. Y bueno,
y no se olviden de Manuel Belgrano.
No, no, para nada.
Y gracias a él tenemos el feriado.
Y nos vemos la próxima semana en segunda convocatoria.
Bueno, nos vamos saludando a Ricardo Piñero, nos está echando casi a las trompadas acá. Nos despedimos, como siempre, hasta la semana que viene. Después de que a las 19 horas digamos que comienza segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Muy buena semana, sigan con la excelente programación de FM Radio Amadeus 91.1. Ahora viene el doctor Germán Álvarez Vidal con Argentina Buenos Augurios. Muy buena semana, repetimos, y hasta entonces.